miembros del Consejo Local de Asociaciones. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Bien, bueno, pues como vimos también en la Comisión Informativa de Asuntos de Pleno, pues en este caso lo que traemos, como en otras ocasiones, es una serie de modificaciones en cuanto a los miembros titulares suplentes de las nuevas asociaciones, en este caso, que entran en el Consejo Local. En este caso, como digo, no es un cambio de titulares ni suplentes, sino directamente pues la entrada de cuatro nuevas asociaciones, lo que pues evidentemente pues implica también nuestra felicitación a todos ellos y el deseo de acierto en todo el trabajo que vayan a realizar. En concreto, las asociaciones que entran con sus respectivos representantes son Asociación Fibroluz de Argamasilla, con titular Valentina Valverde Almarcha y suplente Ramona Rubio Salazar. La Agrupación Musical Jesús Crucificado, con el representante titular Cristina González Martínez y suplente Alfredo Fresneda Lucendo. El Club Deportivo Atlético Cervantino, que tiene como representante titular a Balbino Carrasco Ordóñez y suplente a Juan Antonio Sánchez de la Blanca Zarco. Y la Asociación de Músicos Independientes de Argamasilla de Alba, que tiene como titular a Jesús Serrano Espinosa y suplente a Vicente Larazo.
Bien, pues la señora portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Pues de igual modo damos también la bienvenida a los nuevos miembros. En este caso, como se ha dicho, son nuevas asociaciones que vienen a enriquecer el tejido social y asociativo de nuestra localidad. Les deseamos también una participación activa y aprovechamos también para recordar al equipo de gobierno que haya más periodicidad en la convocatoria de este consejo, que se constituyó y apenas dos reuniones del consejo en echamos de menos en este año al menos una reunión más. De hecho, hemos tenido hoy el pleno de presupuestos y no hubiese estado de más haber convocado este consejo para que las asociaciones, clubes y colectivos que representan en este consejo hubiesen podido aportar todas aquellas propuestas que resultasen interesantes para enriquecer los presupuestos y el destino del dinero público. Nada más.
La señora portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Bueno, nos congratulamos por la creación de estas cuatro nuevas asociaciones y de la incorporación al Consejo de Asociaciones. Las felicitamos a ellas particularmente por trabajar en colectivo y por querer participar en este consejo. También les deseamos buen trabajo y acierto en el caso de que tengan el Consejo de Asociaciones se reúna, participe, sirva para algo, pongamos en marcha los presupuestos participativos que hemos pedido y se les pueda consultar cosas aparte de actividades para festividades y cosas más concretas. Bueno, que tenga el Consejo de Asociaciones vida dentro de este ayuntamiento, aparte de las fiestas.
Bien, ¿alguna cuestión más sobre este punto? Bien, pues procedemos también a la votación de los nombramientos del miembro del Consejo Local de Asociaciones. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobado por unanimidad. El siguiente punto, y punto número 12, es una moción del Grupo Municipal Socialista con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Muchas gracias. Bien, vamos a ver, antes de comenzar con lo que es el tratamiento de este punto, sabéis que en la Comisión de Asuntos de Pleno presentamos esta moción y que, bueno, pues en la misma comisión lo que se habló es que todos los grupos estaban pendientes de presentar una moción similar en este aspecto y, bueno, pues cuestiones fundamentalmente de tiempo pues no se habían podido presentar. En esta comisión se dijo que, bueno, pues que de aquí a de ese momento a lo que es la presentación de la moción en el Pleno se podían enviar las modificaciones que se creyeran oportunas por email para poder hacer esa modificación. Bueno, evidentemente pues por cuestiones de la programación o el trabajo de cada cual, pues seguramente no hayamos podido hacer tanto nosotros como ustedes. Pero en cualquier caso, bueno, pues yo creo que es una moción que me parece lo suficientemente importante y necesaria como para que los tres grupos presenten esta moción de forma conjunta, sino tal y como aparece en la moción que presenta el Grupo Socialista, pues con las modificaciones que ustedes puedan aportar si tienen a bien hacerlo. Hay que decir que la presencia de esta moción como moción del Grupo Socialista en la convocatoria de pleno es así porque en ese momento, en el momento de la convocatoria de pleno, la única que estaba en ese momento era la del Grupo Socialista. Por lo tanto, es una cuestión simplemente legal. Pero en cualquier caso, pues yo les planteo a ustedes la posibilidad de hacer las modificaciones que crean oportunas y que sea una moción presentada de forma de forma conjunta. En cuanto se refiere a la aplicación de la moción, bueno, pues como todos ustedes saben también, el día 25 de noviembre fue el Día Internacional contra la Violencia de Género, y a pesar de que hoy estamos a día 27, es decir, han pasado ya dos días desde la conmemoración de ese día, pues bueno, pasan varias cosas. En primer lugar, como todos ustedes saben, a pesar de que haya un día instaurado para digamos, que se conmemore ese Día Internacional contra la Violencia de Género, se trata, sin embargo, de una lacra social que, bueno, pues tenemos que recordar día sí, día también, y de hecho nosotros pues lo hacemos mes sí, mes también aquí en esta sala. En cualquier caso, esta moción no hace solamente referencia a ese día 25 de noviembre, porque, bueno, pues si han tenido ustedes a bien leerla, pues se habrán dado cuenta de que las peticiones, es decir, los acuerdos que se reflejan aquí, son fundamentalmente instar al Gobierno de España que inicie los trámites para que las modificaciones legislativas necesarias, para las modificaciones legislativas necesarias al objeto de la devolución de las competencias a las entidades locales en el ejercicio de las políticas de igualdad y contra la violencia de género, instar al Gobierno de España en el cumplimiento del compromiso económico acordado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género al objeto de destinar vía transferencia a los ayuntamientos un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos 5 ejercicios para el desarrollo de las medidas correspondientes contempladas en dicho pacto, y bueno, pues dar traslado de la moción y su aprobación al Presidente del Gobierno, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al Ministro de Hacienda y Función Pública, así como al Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEM. Bueno, pues evidentemente de lo que se trata fundamentalmente pues es de llevar a cabo esos acuerdos que se supone que están aprobados en el Pacto de Estado contra la Violencia, que sean los propios ayuntamientos como la administración más cercana a los casos que se estén dando y que sean encargados de tratar esos casos, y sobre todo, y casi lo más importante, pues que para el tratamiento de esos casos se dote presupuestariamente pues a las administraciones locales, porque evidentemente si no hay una dotación económica suficiente, pues poco se va a poder hacer en este sentido.
Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues nuestra total adhesión al texto que se presenta, porque perfectamente, como se ha dicho, pues, y vimos también en la Comisión de Asuntos de Pleno, podría ser llevado de forma conjunta con el resto de grupos políticos. Nos sentimos además orgullosos que, siendo este un tema que venimos respetando, como hemos visto al inicio de la sesión, ese pacto de guardar ese respeto y ese punto de silencio, llevemos con unanimidad siempre a los acuerdos que van dirigidos a hacer frente a esta lacra y a ponerla de manifiesto para concienciar a la ciudadanía. Ojalá nunca más tuviésemos que revocar ese acuerdo que un día aprobamos por unanimidad, porque no haya más muertes en este sentido por estas causas. Añadir que esta unión también se refleja en el conjunto de la nación, que ha buscado siempre un tratamiento integral del problema mediante normas penales, procesales, asistencia policial, civil, administrativa, educativa, laboral, sanitaria y de cualquier índole. Actuaciones que desde todos los ámbitos que buscan no solo garantizar la seguridad y reparar el daño de las víctimas, también, y lo que es más importante, estas medidas, estas actuaciones consiguen un cambio en la concienciación, en la conciencia y la concienciación de nuestra sociedad. Este debe ser el elemento indispensable en la lucha contra este tipo de violencia. Debemos contribuir a hacerla visible y debemos poner fin a aquellos silencios cómplices. Herramientas jurídicas como desde la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 o la ratificación también de la misma en el 2014 del Convenio de Estambul, hasta el reciente acuerdo político alcanzado, ha posibilitado la viabilidad de un pacto de Estado contra la violencia de género. Este pacto ha sido recientemente aprobado en septiembre de este año y este pacto supone uno de los principales compromisos del Partido Popular para esta legislatura. Este pacto, como digo, ha recibido el apoyo de los principales grupos políticos del Congreso y integra un plan con más de 200 medidas orientadas a la protección de las víctimas y a sus hijos, así como a la concienciación del problema en ámbitos como el educativo. Además, y no solo de intenciones entre este pacto y de regulaciones jurídicas, sino también de dotación económica, con el compromiso de 200 millones de euros destinados para este fin y para realizar en la violencia, aparte de los que ya de por sí estaban, viniendo, se ejecutando en los presupuestos. Pero además del pacto de Estado y de la reforma legislativa, debemos seguir también velando por el cumplimiento de todas las medidas, porque lo que nos sumamos también a los acuerdos que se proponen y que se han citado no solo en la exposición de motivos, sino en lo que se llevan a este pleno. Y además desde el Partido Popular proponemos, si es de bien por el Partido Socialista, incluir también cuatro acuerdos más.
Nada menos.
La íbamos a haber remitido con carácter previo el día por electrónico, como así quedamos, pero se adelantó la citación con el orden del día del pleno, entonces quedamos en verlo aquí. Entonces, bueno, pues el primero es muy simple, es manifestar nuestro apoyo a las mujeres víctimas y a sus hijos en la consecución de sus derechos como personas libres de violencia. El segundo es hacer un llamamiento a toda la sociedad para que denuncien situaciones de violencia de género, porque no podemos ser cómplices de los maltratadores con nuestro silencio. El tercero es redoblar nuestro compromiso como ayuntamiento a no reducir recursos, servicios o presupuestos para combatir la violencia machista y apoyar a las víctimas. Y el cuarto es completar, no es un acuerdo así, sino es completar el punto número 3. Que diría dar traslado de esta declaración institucional y de su aprobación al presidente del gobierno, a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, también incluir al presidente de la comunidad autónoma y a los grupos políticos con representación parlamentaria, que es lo que pedimos que también se le traslado a estos agentes. Como decimos, corresponde a la sociedad en su conjunto la toma de conciencia, sobre todo de la gravedad y profundidad del problema, la interiorización de su existencia, y que se haga visible. Por todo ello, nuestra posición absolutamente a favor.
La portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Nos sumamos a la propuesta que nos hace de sumarnos a la moción y la aceptamos porque el texto de la moción la compartimos, y las propuestas que se hacen desde el Partido Popular también la bien, si el grupo del Partido Socialista decide aceptarlas. 45 mujeres según datos oficiales este año, 7 menores, según datos no oficiales, pero también considerados feminicidios, son 91 mujeres. Y ese es el problema, que si seguimos manteniendo la violencia de género dentro del ámbito de la pareja o expareja, muchos asesinatos que se producen contra las mujeres fruto de la violencia machista y fruto del propio machismo social se van a seguir quedando fuera. Por eso el pacto de Estado contra la violencia de género es insuficiente y se ha quedado corto, y hemos perdido una oportunidad de oro, porque como bien dice la moción y coincide con el planteamiento que ha mantenido Izquierda Unida en el Parlamento y que mantenemos aquí esta noche, hay que abordarlo de manera integral, porque es un problema que afecta a toda la sociedad y a todas sus estructuras. Y mientras no lo abordemos de manera integral, no lo vamos a solucionar. Por eso al pacto le falta esa visión integral, y seguimos reduciendo la violencia de género a los problemas de pareja y expareja. Y además se deja fuera, con esta falta de visión integral, se deja fuera algunas, bueno, pues otras formas de violencia también muy, muy duras, como son la prostitución, las agresiones sexuales o los clientes de alquiler, que al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de seguir viendo y considerando a la mujer un ser inferior susceptible de ser usado y de ser comprado. Por lo tanto, ahí, bueno, pues el pacto ha defraudado a muchas organizaciones de mujeres, al movimiento feminista en su conjunto. Aún así, no deja de ser un pequeño avance, y en ese pequeño avance lleva incluido lo que se solicita en la moción, ¿no? Esos recursos a los ayuntamientos para que puedan, bueno, pues para que podamos desarrollar de una manera directa y cercana políticas concretas de apoyo a las víctimas y también para trabajar con la erradicación. Por lo tanto, bueno, pues coincidimos y vemos oportuno en las peticiones de la moción y la apoyamos.
Muy bien, el señor portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
Bueno, cuando digo nada menos, en realidad se podría decir solamente esas, ¿no? Porque es cierto que las cuatro aportaciones, las tres aportaciones de esa modificación que plantea el Partido Popular, pues están muy bien y desde luego no tenemos ningún problema en incluirlas en la moción y por lo tanto así lo vamos a hacer. Pero digo que pueden ser incluso hasta pocas porque sabemos que en esta moción podríamos trabajar sobre muchísimos más acuerdos. Yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre digo es que este tipo de cuestiones es importante que todas las administraciones tengan muy claro que hay que trabajarlas siempre buscando una cultura de la igualdad y siempre desde la educación más temprana. Cuando hablo de la educación más temprana no hablo solamente de centros educativos, digo de la educación más temprana que se les da a los niños, a los miembros más jóvenes de nuestra sociedad y más vulnerables, desde todos los elementos de la sociedad. Haciéndome eco un poco de las palabras que nos decía Esther, vemos en la tele algunas veces cuestiones que quizás no se deberían ver, sobre todo pues, cuando salen algunas cuestiones en horarios que los niños no tendrían que estar viendo, cuando salen algunas noticias como que tal o cual futbolista, por ejemplo, pues ha utilizado una persona para tener un vientre de alquiler, para tener descendencia, etcétera, etcétera. Y los niños lo ven como algo normal y no solamente eso, sino que además pues ellos quieren ser así de mayores. Entonces, pues aquí tenemos un gravísimo problema y ese gravísimo problema se tiene que empezar a atajar desde las bases. Creo que efectivamente esta moción lo que plantea es un trabajo desde esa base que no es desde luego un trabajo definitivo y que poco a poco habrá que ir profundizando en él. Pero en cualquier caso me parece que es un gran avance y desde luego para nosotros aquí como ayuntamiento, como corporación municipal, me parece que nos tenemos que felicitar de llegar a acuerdos por lo menos en este tipo de mociones. Y por mi parte, bueno, pues yo creo que no hay más más que hablar sobre esta moción. Muchas gracias.
Muy bien, ¿alguna intervención más? Pues procedemos a la votación de la moción con las aportaciones que se han hecho por parte del Partido Popular contra la violencia de género. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada por unanimidad. El siguiente punto es urgencias. ¿Alguna urgencia? Y el último, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Bien, tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues este es un ruego, pues una pregunta, es una serie de preguntas y ruegos que nos llegan desde la asignación en constitución de la zona del Rincón. Una vez constituida, ponemos de manifiesto, no solamente ahora como asociación, sino antes también como vecinos de pie también nos hacían llegar sus necesidades y ahora ya lo hacen de una forma más, más organizada porque todos sabemos que se han organizado de forma de asociación. Nos hacen llegar porque por un mero hecho es que no se reflejan, si ellos la realizan desde aquí luego no se reflejan en las actas del pleno y quieren que conste para dar luego la oportuna solución o la oportuna respuesta a los componentes de todo este colectivo, los representantes que aquí vienen para ello. Y es por eso, porque si las realizan desde el público, no figura ni en acta ni en grabación de pleno. Y es por eso por lo que nos hacen llegar como concejales. En nombre de esta asociación, nos piden que, como primera pregunta, digamos que les digan ustedes qué acciones concretas se han realizado desde el último pleno, que fue el 26 de octubre del 2017 hasta hoy, para la organización de este sector. Como segunda pregunta, si la partida presupuestaria del año en curso 2017 para el sector del Rincón la tiene prevista ejecutar en este año o si se tiene prevista desviarla o aplicarla a otra finalidad. En caso de destinarla a otra finalidad, nos piden, les ruegan que nos indiquen o les indiquen a qué partida se tiene prevista destinar. También, como tercero, de la reunión mantenida con los propietarios el 27 de octubre, el equipo de gobierno se realizó una serie de compromisos con estas personas afectadas. Uno de ellos es inscribir en el registro de la propiedad el proyecto de reparcelación antes del 31 de diciembre. Otro de ellos es dar la apertura de los viales desde la calle Ancha a la zona del Rincón. Y otro el último de los compromisos fue ejecutar todo lo presupuestado en 2017 para el Rincón. Y lo que preguntan y es que qué acciones concretas se han llevado a cabo para el cumplimiento de estos tres compromisos. Y por mi parte nada más y paso la palabra a mis compañeros.
Buenas noches. Yo le voy a hacer una pregunta al equipo de gobierno, dado que mirando las estadísticas he observado que en el mes de noviembre el paro en nuestra localidad ha subido en 122 personas, ni más ni menos, que un 17,76, y se han contratado tan solamente a dos por parte del ayuntamiento. La pregunta es, ¿tenemos algún proyecto, alguna cosa en estudio para realmente de una vez paralizar esta sacra de gente desempleada que día a día va aumentando esta lista tan grande de desempleo? Porque por esta línea que vamos siguiendo, en noviembre me da la sensación de que vamos a subir otra vez el desempleo y vamos a llegar en torno a los 1.000 parados, porque ahora mismo tenemos 809. Creo que mi pregunta es, ¿hay algún proyecto? ¿Tienen ustedes algún estudio, alguna cosa para que no lleguemos a esta situación?
Sí, buenas noches. Nos ha llegado la pregunta por varios clubes deportivos y la quiero trasladar. Es en qué consiste la figura de coordinador de escuelas deportivas, las funciones que va a desempeñar y cómo ha sido su elección.
¿Alguna cuestión más? Por parte Izquierda Unida.
Sí, yo un ruego. Hoy he oído una noticia que han dado de las juntas de comunidades que han sacado un plan extraordinario para las zonas que peor estén pasando en temas de desempleo. Los datos que yo tengo es que estamos en la tercera comarca de más desempleo de toda Castilla-La Mancha, después de Talavera y Puerto Llano, después está la comarca de Tomelloso. Entonces, acogernos en este plan, que parece ser que va a haber una dotación presupuestaria importante para las zonas donde que lo estén pasando. Y luego otra cosa, me gustaría ya dejar de preguntar, porque soy don R. Kenner, de R, con el tema de las ruedas. Me quería dejar de preguntar porque se hubiese solucionado el problema. Quería saber si tenemos alguna noticia al respecto.
¿Alguna cuestión más? Bien, pues vamos a ver. Ya que parece que se han elegido como portavoces de la nueva asociación del Rincón, cosa que no es en absoluto necesario, sino que bueno, los cauces de comunicación de esta asociación, si realmente ya está creada, pues son como vienen siendo habitual para el resto de asociaciones, no hay ningún problema en que las preguntas se hagan por los cauces ordinarios, pues a través de escritos al ayuntamiento y al equipo de gobierno, y se contestarán sin ningún tipo de problema, igual que lo hemos hecho siempre. Pero bueno, parece que el Partido Popular es el que han decidido esta asociación que se convierta, porque nosotros no teníamos ni constancia de que ya se había constituido, ni que había una serie de o por lo menos le acabo de preguntar a la secretaria, porque es verdad que con estos días del coloquio hemos estado, pero me dice que no ha llegado ningún escrito ni de la constitución de esta asociación, ni de la serie de cuestiones que plantea el Partido Popular. En cualquier caso, muy bien, están en su perfecto derecho de buscarse a los interlocutores que estimen oportuno. Y en cuanto a la cuestión concreta, decir que bueno, pues las acciones que se han llevado a cabo desde el último pleno pues son que ya se ha dado la instrucción al Departamento de Obras para que se ponga en marcha de forma inmediata la ejecución de la partida presupuestaria que estaba consignada en el ejercicio 2017 y que en principio iría a la red de abastecimiento de agua de la zona del Rincón. Hemos pedido un informe técnico del Departamento de Obras para ver cuál es la mejor conveniencia a la hora de empezar con la ejecución de esta obra y bueno, pues estamos a la espera. Porque bueno, también después de la última reunión que tuvimos con los propietarios y después de volver a hablar con el Departamento de Obras, pues parece ser que sí habría alguna posibilidad de ir ejecutando también, incluso al tiempo, pues parte de la red de saneamiento. Entonces, bueno, vamos a ver si esto realmente es posible o no. y si lo podemos hacer por gestión directa, si es así, pues estupendo. Empezaremos también a ir ejecutando algunas de estas obras y, bueno, pues como digo, pues esa es la medida que se ha adoptado. En cuanto a la partida presupuestaria, es una pregunta prácticamente, entiendo yo, sin sentido, porque si se ha puesto la partida presupuestaria, pues vamos a ver, la intención es ejecutarla. Aquí nadie ha dicho de momento que se vaya a cambiar ni que se vaya a ir a ningún otro sitio, no, no sea que a cuento de que viene esta pregunta tendría sentido si de verdad se hubiese anunciado o llevásemos ya ejecución de presupuesto del ejercicio 2018 y se hubiese materializado algún tipo de cambio presupuestario, pero yo ahora mismo, hoy por hoy, no entiendo el sentido de la pregunta, porque la partida está en el presupuesto que acabamos de aprobar y, bueno, pues la intención evidentemente es ejecutarla. Pero bueno, y en cuanto a los compromisos del registro, pues también inmediatamente después de la reunión que tuvimos con los propietarios se dio las instrucciones a nuestra asesora jurídica para que, en contacto con el redactor del proyecto, pues que se pongan a lo que nos comprometimos, que fue lo de inscribir en el registro de la propiedad, el ir elaborando las diferentes escrituras, aunque ya tienen cada uno de los propietarios sus contratos, pero bueno, pues ya pusimos de manifiesto el problema que puede conllevar el hacer unas escrituras sin haber hecho por lo menos los encintados de acera, porque luego es bastante normal que pueda suceder algún error a la hora de medir, porque no es lo mismo trabajar sobre un plano que cuando coge uno la cinta métrica y se va al suelo, pero bueno, en cualquier caso, como más o menos, puede haber pequeñas variaciones. Las escrituras están en marcha. En cuanto a la apertura de los viales, pues también ya se ha comunicado pues que se proceda cuanto antes, pues a comunicar también a los vecinos de los diferentes viales, decirles que, bueno, pues que en próximas fechas pues se va a proceder a la apertura de los viales que dan a la calle ancha, teniendo en cuenta que uno de ellos es semipeatonal, no está aprobado en otro sentido. Eso en cuanto al tema del rincón, pero insisto en que los cauces siguen perfectamente abiertos y que estamos en disposición de recibir escritos y lo que estimen oportuno por parte de la asociación, y se contestará. No todo hace falta que quede reflejado en las actas del pleno. Hay otras comisiones que también se levantan actas. Y bueno, no entiendo el porqué de esa insistencia en que queden reflejadas en las actas del pleno determinadas cuestiones que, bueno, pues desde mi punto de vista no es necesario, y más habiendo reiterado por activa y por pasiva que el compromiso del equipo de gobierno es el que es. Lo que todavía no ha quedado claro es el compromiso de otras partes, en concreto de la parte derecha de esta mesa. ¿Cuál sería la propuesta de ejecución y cómo se financiaría? Porque, bueno, pues también nos gustaría pues saberlo, porque, bueno, pues ya que estamos pidiendo tanta información, pues que todo el mundo se manifieste, que siempre es conveniente.
Si me permite, como réplica, sí, bueno, es que yo creo que no ha quedado claro lo que transmitía la asociación. La asociación en constitución, no está todavía constituida, es en constitución, y lo hace llegar a los concejales de la oposición, ya sea del Partido Popular, de Izquierda Unida, porque creo que ellos lo dirán. Si no es así, también les hacen llegar preguntas para que las hagan, con la finalidad de que es su voluntad de que quede recogida en acta, no porque tengan especial interés en ser elegir, como usted ha dicho, a los concejales del Partido Popular.
Lo que he escuchado.
En este caso nos han hecho llegar a los concejales y las ponemos sobre la mesa para que les contesten, para que quede reflejado en acta. Igual también, y del mismo modo, lo vienen haciendo y lo harán, estoy convencida, a otros grupos políticos.
Ya, pero bueno, que a la que se envía ese documento, si lo he entendido perfectamente, lo que quiero decir es que a la que se envía ese documento o se habla con determinados representantes de esta corporación, que el resto de representantes también lo somos de esta corporación, esta parte del equipo de gobierno, y que nunca nos hemos negado a hablar con nadie, al menos ni ninguno de mis compañeros que yo sepa. O sea que tenemos teléfonos, nos cruzamos por la calle con muchos de los propietarios del rincón, y por eso es lo que mi extrañeza de no entender el porqué no se nos pregunta directamente, que no hay ningún problema, que nosotros no tenemos ningún problema en que se nos pregunte. De hecho, aquí cuando se nos ha preguntado, en el turno de intervenciones del público, pues hemos intentado contestar siempre, o sea que nunca hemos dicho que no queramos contestar ni ninguna otra cosa que se pueda entender en ese sentido, y siempre hemos sido total y absolutamente claros con los propietarios del sector del Rincón, o por lo menos lo hemos intentado. Si algo no ha quedado claro, insisto en que sin ningún problema lo podemos matizar y no hay absolutamente ningún problema. En cuanto a las estadísticas del desempleo, pues también me gustaría que el señor Mulas se dirigiese a su compañero presidente del Estado español a ver cuáles son las políticas que tiene pensado, porque nosotros somos una parte del Estado español. Como ya he dicho en una de las intervenciones iniciales, no tenemos competencias directas en empleo, aunque estamos haciendo los esfuerzos que estamos haciendo, porque de verdad creemos que es un problema bastante importante, aunque hemos sufrido un tránsito por el desierto de 4 años, en el que por parte de la Junta de Comunidades, que sí que tiene competencias exclusivas en empleo, pues no ha hecho absolutamente nada, y precisamente en los años en los que más duro estaba azotando a la gente en desempleo la crisis, tuvimos 4 años del gobierno del Partido Popular a nivel regional, en los que no tuvimos ni un solo plan de empleo por parte de la Junta de Comunidades, que es quien tiene las competencias en empleo. Y bueno, pues durante esos 4 años no le oí al señor Mulas pedir explicaciones al gobierno regional. Ahora parece que sí, nos la pide a nosotros, pero nosotros, insisto en que sí que estamos trabajando en materia de empleo, en la medida de nuestras posibilidades, y sin ser competentes para ello, pues hemos redoblado los esfuerzos en el área de empleo, con más técnicos que están atendiendo de forma personalizada a los desempleados, y estamos, como hemos aprobado también en la plantilla y en la RPT del presupuesto de este ayuntamiento, consolidando y mejorando las cuestiones laborales de mucho personal que trabaja en el servicio público del ayuntamiento. Estamos haciendo esfuerzos sobrehumanos para formar también a la gente, tanto en los planes de empleo, están destinando toda la gente que entra a los planes de empleo una serie de horas para formación en competencias clave, para que vayan mejorando sus currículum, para que puedan acceder a otros empleos de mayor cualificación. Estamos haciendo cursos formativos continuamente, estamos gestionando más de 350.000 euros de fondos europeos que conseguimos para el pueblo de Argamasilla de Alba, y que estamos aplicando en formación a los más jóvenes, sobre todo a todos los jóvenes de garantía juvenil. O sea que estamos haciendo un esfuerzo tremendo en que la gente se forme, en dar trabajo en la medida de nuestras posibilidades, en atender a la gente que no puede acceder al empleo y que lo está pasando mal. Evidentemente nos gustaría atender a todos, pero evidentemente las circunstancias económicas no nos lo permiten, pero nos gustaría a esos 800, más de 800 parados que tenemos en estos momentos, 809 parados en concreto, pues darles a todos empleo, pero lamentablemente pues no podemos. Aún así, yo lo que quiero recalcarle al señor Mulas es que, como él también tiene, me consta, las cifras de desempleo de nuestra localidad, porque se la pasan en esa apertura e información continua que tenemos por parte del área de empleo a todos y cada uno de los concejales de la corporación que piden información, pues le hago notar que las cifras de desempleo están bajando. Hay que ver los datos interanuales, y en octubre del año pasado teníamos más desempleados que tenemos ahora, en concreto 50 aproximadamente, habría que hacer el cálculo exacto, 854, 809, un poquito menos de 50, y en octubre de 2015 pues teníamos todavía más, 996 parados. Por lo tanto, el dato pues es bueno, el dato interanual, y bueno, y el dato intermensual pues también hoy por hoy pues viene siendo, después de todos estos esfuerzos que se están haciendo en formación y en empleo, pues viene siendo mejor que los datos que hemos tenido en los 2 últimos años anteriores. Por lo tanto, los frutos del trabajo intenso que me consta que se está haciendo por parte del área de empleo, pues están ahí. Ese es nuestro plan: formación, dar empleo en la medida que podemos. Nos gustaría saber cuál es el plan del Gobierno Nacional, porque aquí tenemos una legislación laboral leonina, lo que se están produciendo ahora mismo es empleos precarios que la gente no le da ni para pagar cuentas y facturas y para poder vivir, y una precariedad laboral sin precedentes en la historia de nuestro país. Pero bueno, esa es la política del gobierno a nivel nacional, y parece que va a seguir siéndolo. Ojalá y pronto pues haya un cambio político al frente del gobierno, y bueno, pues igual que pasó a nivel regional, pues espero y deseo que pase cuanto antes a nivel nacional, y bueno, pues haya un cambio político que tenga más sensibilidad con determinados sectores de nuestra sociedad que lo están pasando sinceramente mal. Y en cuanto al coordinador de las escuelas deportivas, pues sí, le paso la palabra al señor portavoz del Grupo Socialista.
Vamos a ver, en cuanto se refiere a la labor del monitor, yo creo que no es necesaria tampoco mayor información. Está recogido en el reglamento de escuelas deportivas que se acordó aquí, que se votó en el último pleno, y que se haga, de alguna manera, pues se ha llevado a cabo con la aportación de todos los clubes y de todos los grupos. En cualquier caso, pues la labor es muy sencilla, es una labor de coordinación entre las escuelas deportivas con convenio, es decir, externas al ayuntamiento, y el propio ayuntamiento, no solamente con las escuelas deportivas, sino con las familias, los padres, para que todas tengan de primera mano una figura a la que dirigirse cuando tienen algún problema. Y en ese sentido creo que se está haciendo un buen trabajo. En cuanto se refiere a la contratación, por qué se ha elegido a esa persona, pues era muy sencillo, era la única que teníamos en ese momento en el ayuntamiento contratada, que podía hacer esa labor. En ese momento teníamos a dos monitores deportivos, una de ellas iba a contrato completo, con lo cual no podía tener más horas, y la otra persona iba a 14 horas, con lo cual se le ha añadido una hora más de coordinación por escuelas deportivas. Hacer un contrato solamente por 4 horas a la semana, pues tampoco tenía mayor sentido. En cualquier caso, pues bueno, si vemos que esta labor funciona bien y se necesitan más horas, que eso ya lo veremos como cuando vayan llegando los resultados de las escuelas deportivas, pues entonces ya se valorará la posibilidad de incluso, pues no sé si crear algún puesto más de trabajo, pero para 4 horas más, teniendo gente en la casa que tiene la titulación, la experiencia y que sabe cómo se trabaja, porque además está llevando a cabo la coordinación de las propias escuelas del ayuntamiento, pues...
Bien, pues paso a las cuestiones planteadas por el Grupo de Izquierda Unida. En cuanto al plan extraordinario para zonas deprimidas, evidentemente vamos a solicitar pues cuantas ayudas sean necesarias y acogernos evidentemente a este plan, que afortunadamente se acaba de...
¿Sí? ¿Te refieres al plan de empleo plus?
Hoy.
Sí. Es el plan extraordinario de empleo, que se llama plan de empleo plus. Uh-huh. Y es para parados de larga duración y gente que no recibe ningún tipo de subsidio de prestación.
Sí, pero destinado a las localidades que
a la zona más deprimidas. En la zona city. Sí. Entonces, de alguna manera, es verdad que la han anunciado hoy, van a abrir un plazo para hacer las solicitudes, pero sobre todo mañana nos llegará, me imagino, la normativa o las bases que lo regulen, porque es verdad que como la Junta actúa así, primero lo anuncia y luego ya te manda la información a los ayuntamientos. Así que cuando nos la dan, lo que hacemos es mandamos un correo y la pasamos.
Bien, pues evidentemente estaremos ahí al tanto. Y en cuanto a la cuestión de las ruedas, pues recientemente tuve una reunión en la Viceconsejería de Medio Ambiente con el viceconsejero y me dio datos más recientes de cómo está el asunto. El compromiso evidentemente está ahí, ya lo han anunciado por parte del gobierno regional. Y bueno, ahora mismo le han dado un plazo al propietario, porque esas ruedas tienen un propietario que está perfectamente, o unos propietarios que están identificados perfectamente, para que proceda a la retirada de forma inmediata del depósito ilegal de ruedas. El plazo que le han dado es el similar, o han preguntado a empresas que cuánto tiempo se tardaría en retirar las ruedas, y le han dado ese mismo plazo, que son 3 meses, a los empresario propietario de las ruedas. Este plazo vence a primeros de enero y inmediatamente después, bueno, este plazo era obligatorio según ley dárselo, porque antes de intervenir pues tenían que hacerlo así de oficio la propia Junta. Inmediatamente después pues empezarán ya a retirar las ruedas, y me consta que la Junta ya ha sacado también a licitación pues a las empresas que se dedican a estas cosas la retirada de la rueda. O sea que están paralelamente agilizando plazos, y bueno, pues alguna empresa que se dedica a estas cosas, pues incluso ha llamado pues a preguntar pues cuántas ruedas hay, en fin, para hacer el presupuesto que les ha pedido la Junta. Así que si todo va bien, pues en cuanto llegue mediados de enero a vencer al plazo, empezará las obras de retirada de las ruedas y bueno, ya lo que se tarde, pero bueno, yo creo que ahora mismo todo va bastante bien encaminado y bueno, ojalá más pronto que tarde pues veamos retiradas las ruedas del acopio ilegal. Bien, pues yo también tengo una pregunta para el Partido Popular. Y como estamos en el turno de ruegos y preguntas, pues la voy a proceder a realizar. Recientemente se ha repartido por las viviendas de nuestra localidad un boletín informativo. Bueno, lo de informativo lo pondremos así entre comillado, de la gestión municipal. Y aparte de un montón de cuestiones que aclararemos y matizaremos, que entran dentro de esa posverdad a la que hacía referencia en puntos anteriores, insisto, las cosas no están contadas como se tienen que contar, sino que se manipulan determinadas informaciones. En concreto me ciño a la que afecta a mi persona como alcalde, y aquí veo un párrafo en el que dice que solo el sueldo de Pedro Ángel Jiménez, con nombres y apellidos, es de unos 60.000 euros anuales. Esto es una total y absoluta mentira. Mi sueldo bruto está publicado en las bases de ejecución del presupuesto, que está en torno a 43.000 euros brutos, unos 2.100 euros netos al mes, y lo que le pido al Partido Popular es una rectificación pública por los mismos cauces en los que se ha vertido esta falsedad a los vecinos y vecinas de la localidad, porque lo que no estoy dispuesto a permitir es que mi familia, mis conocidos, mis amigos y el pueblo en general pues asuman una mentira, una falacia que pone aquí el Partido Popular en el boletín con respecto a mi sueldo, al que muchas y reiteradas ocasiones hacen referencia. Como es una mentira y no lo voy a permitir, pues les pido que rectifiquen, y si no, pues tomaré otras medidas, evidentemente, pues para que esto se produzca.
Bueno, vamos a ver, todo lo que publicamos, toda la información que se publica a través del Partido Popular está totalmente contrastada. Pone de unos, y lo decimos así de claro, de unos 60.000 euros sueldo cuando se refiere a lo que integra las partidas del sueldo. Es el salario, el sueldo bruto, que también hay que contar con la seguridad social, es decir, el coste que supone para este ayuntamiento el sueldo del señor Pedro Ángel Jiménez son 57.018 euros. Y eso es calculado teniendo en cuenta un salario bruto, es decir, el sueldo más la seguridad social comprende un gasto para este ayuntamiento de esta suma. Y todo ello sin contar tampoco los desplazamientos, las dietas y todo esto que percibe también el señor alcalde, aparte de estos 57.018 euros y aquellas también dietas que también percibe como consecuencia de ser presidente de Consejo Mancha y de otros. De otras entidades públicas que también percibe. De eso no lo hemos puesto en el boletín, únicamente nos hemos centrado en el coste que supone este ayuntamiento, que, insisto, no son 60.000 redondos, son calculados 57.018 euros.
Bien, pues ya he terminado. Yo insisto en que aquí lo que yo leo y lo que ha podido leer todo el mundo es que pone solo el sueldo de Pedro Ángel Jiménez es de unos 60.000 euros anuales. Repito, solo el sueldo, no el coste, solo el sueldo de Pedro Ángel Jiménez Carretón es de unos 60.000 euros. Esto es falso. Insisto en que las bases de ejecución... estoy matizando, perdóneme que termine. Las bases de ejecución del presupuesto dice cuál es el sueldo bruto, incluida la seguridad social, del alcalde, que son 43.000 euros brutos, incluida la seguridad social. Aquí hay una falsedad y insisto en la pregunta. ¿Están ustedes dispuestos a corregir públicamente y por los mismos cauces esta falsedad?
Hacemos números y si un céntimo arriba o un céntimo abajo, publicamos claramente cuál supone el coste total que supone para este ayuntamiento.
Bien, pues.
En cuanto al sueldo y y seguridad social, claro, que es el sueldo. ¿Sí? Salario más seguridad social. Eso es sueldo.
No, es que insisto otra vez, por si no ha quedado claro, creo que es que no queda claro. Aquí pone, y lo estoy leyendo, lo puede comprobar todo el mundo, solo el sueldo de Pedro Ángel Jiménez es de unos 60.000 euros anuales. Esto es mentira. Así que, no vuelvo a lanzar la pregunta. ¿Están ustedes dispuestos a corregir esta falsedad?
No pone el salario neto que percibe. No pone el salario neto que percibe y se lleva a su casa. Pone el sueldo. El salario para la seguridad social.
Aquí pone el sueldo. Así que, bueno, vale. Veo que no están dispuestos a corregir.